Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
12 del día en punto. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos al 89.7. Ahora en Duna se llama este programa que hacemos todos los días desde las 12 hasta las 13:30 para contar la información de lo que está pasando en nuestro país, también en el resto del mundo. Miramos la información económica, lo que pasa también a nivel de mercados, pero por sobre todo situaciones que tienen que ver con la política y la contingencia. Acá en Santiago a esta hora está despejado, hay 23 grados de temperatura. Y la máxima en la tarde podría llegar hasta los 29 acá en la región metropolitana, al menos así lo tiene contemplado en su página en internet la Dirección Meteorológica de Chile. Es jornada de día jueves. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy bien, y a ti, Rodrigo, ¿cómo estás?
Muy bien.
Qué bueno, me alegro.
Sí, qué bueno que te alegres.
Hoy estaba viendo que Harris canceló un viaje por casos de COVID en su entorno. Harris, la candidata
Kamala
a la vicepresidencia.
Así es.
Kamala Harris, candidata a la vicepresidencia demócrata. Y hoy día estaba viendo que la OPS está diciendo que no es necesario hacer cuarentena de 14 días tras viajar o volver de un país. Algo que podría marcar un precedente. Yo me entusiasmé bastante, pero no, mejor no se puede viajar.
Pero entiendo que no es en todos los países. Hay algunos que mantienen el protocolo de la cuarentena de 14 días para los que llegan a su territorio.
No, es una recomendación la que hace la OPS, porque hay países que, claro, hoy en día no hacen la cuarentena de 15 días obligatoria.
Así es.
Pero hay países que sí, como el nuestro.
Así es. Oye, a propósito de los Estados Unidos y lo de Kamala Harris que estabas comentando tú, entiendo que son solo dos, por ahora, los estados en los cuales estaría ganando Donald Trump de cara a la elección del próximo 3 de noviembre. Iowa y Ohio. El resto son todos de Biden, de acuerdo a las últimas encuestas que se han ido divulgando, algunos incluso sacándole hasta 8 puntos en algunos estados el demócrata al republicano. Vamos a hablar de eso también. Tenemos varias informaciones que ir conociendo. Hay balance sanitario también en un ratito más donde se supone podrían haber novedades. Ayer algo le decíamos que hay una gran cantidad de comunas acá en la región metropolitana que podrían, de acuerdo a los números, al protocolo y todo lo que está pasando, podrían estar en el cuarto paso de este protocolo paso a paso que ha establecido el Ministerio de Salud. Vamos a ver si hay novedades por parte del ministro. Donde hay novedades también, José, es en la Corte Suprema, y que tiene que ver justamente con el COVID, que liberó algunos de los correos que tenían en el ojo de huracán el exministro de Salud, Jaime Mañalich. ¿Volverán las clases en algunas comunas? ¿Qué crees tú?
Sí, van a volver. Ya volvieron, de hecho, en algunas comunas, bueno, como Las Condes.
Las presenciales. Por lo pronto, en Peñalolén también están solicitando para todos los colegios públicos de esa comuna. También vamos a abordar ese tema. Y en el ámbito internacional vamos a ir revisando, más allá de los Estados Unidos, lo que está pasando con el COVID en Europa, que se está transformando en una situación bien compleja, bien difícil de manejar, a pesar de que hay una situación bien, bien particular, José, que tiene que ver con que están aumentando los contagios, pero no hay saturación, por ejemplo, de los hospitales sanitarios ni de la unidad de pacientes críticos. Y las muertes tampoco son tan elevadas como ocurrió en la primera ola en esa parte del planeta. Bueno, es parte de lo que le queremos contar. Tenemos además nuestra pregunta del día.
Nuestra pregunta del día, que
sí,
todavía no la...
Ramón, tú no te... Tampoco le llegó a Ramón, ¿eh? Nuestro control, por si acaso.
Bueno, pero ya va. Vamos con los titulares.
Pues.
Se cayó. Según el décimo informe de COVID elaborado por las Universidades Católicas de Chile y Concepción, los niveles de positividad de coronavirus se mantienen altos en 13 de las 16 regiones del país, razón por la que el indicador se encuentra en rojo a nivel nacional, lo que indica la necesidad de tomar medidas urgentes, según señala el reporte. La Araucanía muestra la mayor alza, pensando de 16,2 a 25,5 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Ya se los adelantaba, la Corte Suprema decidió otorgar a la Fiscalía acceso parcial a los correos del Ministerio de Salud. La resolución del máximo tribunal exceptúa el acceso a las comunicaciones relativas a la adquisición de implementos e insumos esenciales y estratégicos para enfrentar la pandemia, y en los que dice en relación con la destinación de efectivos y recursos militares y policiales a labores estratégicas y logísticas relacionadas con el COVID-19. Y el general director de Carabineros, Mario Rosa, se refirió al crítico informe de Amnistía Internacional sobre el actuar de la institución durante el estallido social. Rosa suscribió plenamente con el comunicado que la institución publicó ayer, en el cual se rechazó de forma tajante que sus funcionarios hayan vulnerado de manera generalizada los derechos humanos. Londres pasará al nivel 2 de alerta en el plan de restricciones sanitarias para evitar el avance del COVID-19. Desde el viernes quedarán prohibidas las reuniones bajo techo entre personas que no viven en el mismo hogar y se limitará a 6 el número de personas que puedan reunirse al aire libre, y los pubs y restaurantes deberán cerrar a las 10 de la noche. La candidata demócrata a la vicepresidencia, Kamala Harris, suspende actividades de campaña luego de que miembros de su equipo dieran positivo por COVID-19. La candidata tenía en su agenda actividades electorales en Carolina del Norte, a la que no asistirá, mientras que Joe Biden participará de un evento televisivo en Filadelfia organizado por ABC News.
12.5. Gracias, Kike. Nos juntamos en un ratito más para ir actualizando las informaciones de momento. Está bien movida la cosa, viene líquida, dicen algunos, la información del día. Ahora sí.
Ahora sí, nuestra pregunta del día, se las cuento.
Vamos.
El domingo se conmemora un año del estallido social y algunos sectores de la oposición defienden este llamado a manifestarse. ¿Estás de acuerdo? Sí o no. Pueden votar en duna.cl y también en nuestra cuenta de Twitter, y está fijada en la parte superior, para que comiencen a votar y nos cuenten si están de acuerdo o no con estos llamados a manifestarse producto del aniversario de la conmemoración del 18 de octubre.
Muy bien, hecha la pregunta del día, 12.6. Siga usted con la palabra, Josefina, porque tenemos números respecto a lo que pasa con la pandemia en nuestro país. Insisto, estamos todavía a la espera del balance sanitario, que hoy día es presencial por parte de la autoridad del Ministerio de Salud.
Así es presencial, estamos a la espera de ese balance, pero ya salió otro informe, el ECOVID Chile, que lo comentamos siempre cuando sale acá en Ahora en Duna. Esta iniciativa sabemos que es liderada por la Universidad de Chile, la Católica y la Universidad de Concepción, y presentó entonces su 10º informe con análisis y datos de la dimensión de la pandemia en nuestro país, y que revela, entre otras cosas, una especial preocupación por la transmisión y carga de casos activos en la zona norte y sur de nuestro país. De acuerdo a esta medición y COVID, los niveles de carga se mantienen altos en 13 de las 16 regiones del país, con incrementos en casos nuevos, principalmente en la Araucanía. El académico de la Universidad de Chile, Eduardo Engel, explicó que al comparar la última semana con la anterior, el número de casos nuevos a nivel nacional sube de 8,23 a 9,96 por cada 100.000 habitantes. A nivel regional, el alza mayor se observa en la Araucanía, donde los casos nuevos crecientes se ven en el 50%. Y junto a esto se observa que la región de Arica y Parinacota, O'Higgins, Maule, Biobío y Los Lagos también presentan un crecimiento que es importante y estadísticamente significativo. Desde la Universidad de Chile manifiestan que todas las regiones se mantienen con valores de transmisión en rangos que incluyen valores mayores a 1. Arica y Parinacota, O'Higgins, Maule, Biobío, la Araucanía y Los Lagos han aumentado la carga de infectados, pero Magallanes, aunque ha disminuido, aún mantiene la carga más alta. Según lo que dicen, la trazabilidad sigue siendo un problema, con una proporción menor a 35% de informados temporalmente. Y aunque la consulta temprana y la proporción de infectados al MinSal tiene una leve mejoría, hay casos muy preocupantes como la Araucanía, que también tiene alta transmisión y carga, según lo que puntualiza parte de este informe ECOVID, que destaca la preocupación producto de la situación epidemiológica tanto en el norte como en el sur del país. Y si nos quedamos en el sur, en Punta Arenas, esta fue una de las primeras localidades en territorio nacional en entrar en confinamiento. Y ante el aumento de casos, las autoridades sanitarias decretaron una cuarentena a principios de abril, la que logró reducir niveles de movilidad en la comuna en un 40%. Eso en abril. Después de un mes de restricciones, la medida se levantó. Y a mediados de agosto, la ciudad entró en una nueva cuarentena, que todavía sigue en pie, como una vía para poder controlar los niveles de contagio mucho mayores que se han registrado incluso desde abril de la primera ola, entre comillas. Y en ese momento Magallanes tiene una tasa de positividad superior al 50% de los test PCR tomados, y el Ministerio de Salud ha expresado su preocupación, como sabemos, al respecto. Y en un intento por entender la situación en el sur, el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile realizó un estudio para medir los niveles de movilidad que se alcanzaron en la comuna durante el mes de septiembre, y el resultado no fue para nada alentador. El indicador se redujo en un 26% con respecto a los valores de referencia registrados en marzo, una baja menor al 40% logrado durante la cuarentena en abril. Así, la movilidad promedio tras la segunda cuarentena decretada para la zona, para Magallanes, un 35% superior a la registrada durante el primer periodo de confinamiento. Y de acuerdo al informe elaborado en base a la información sobre el uso de infraestructura de telecomunicaciones, el segundo confinamiento tuvo un impacto bastante menor que el primero. Son datos que son preocupantes porque da cuenta de la situación que se está viviendo en Punta Arenas. La movilidad durante la segunda cuarentena que se está viviendo todavía en Punta Arenas aumentó en un 35% respecto de la primera cuarentena de abril y detectó que el indicador solamente bajó un 26%, mientras que en el confinamiento de abril se redujo un 40%. Así que es parte de los datos que se da de esta segunda cuarentena que se está viviendo en Punta Arenas, que por el momento y según estos datos que da la Universidad de Chile, no está siendo tan efectiva en cuanto a reducir la movilidad.
Es cierto, al menos en esa parte del país la situación sigue siendo compleja, sigue siendo preocupante, lo dicen los números, como tú lo estabas explicando, como así también las autoridades que han puesto el foco en lo que pasa en esa parte del territorio nacional. Yo, al iniciar el programa, te consultaba, ¿volverán las clases en gran parte del país? ¿Podrá ser presencial totalmente? ¿Hasta cuándo estaremos en esta situación más o menos mixta? Bueno, lo que sí es cierto, porque esa es una pregunta muy abierta y todavía de mucha incertidumbre, no hay una respuesta concreta para establecer respecto a esa consulta o a ese interrogante, pero sí, uno puede ir mirando que, de acuerdo a los datos que ha ido entregando en el último rato el Ministerio de Educación, ha ido aumentando la cantidad de colegios que está solicitando el permiso al Ministerio para volver a clases presenciales, con todos los protocolos que se han establecido para ese regreso, ese retorno a las clases presenciales. Y la última información que se entrega por parte del propio Ministerio de Educación tiene que ver con que es una comuna acá de Santiago que podría transformarse en la primera en tener la mayor cantidad de establecimientos públicos abiertos. Y estamos hablando de la comuna de Peñalolén, que podría abrir 15 establecimientos municipales, y de ser aceptada la solicitud por parte de la cartera de educación, podría y pondría esa comuna como la que más recintos tendrá abiertos después de Las Condes y Vitacura en la región metropolitana. Recordemos que Pirque fue la primera en pedir apertura de escuelas y liceos públicos, ya que el resto, recordemos, han sido principalmente colegios privados y particulares subvencionados los que han abierto sus puertas, los que han abierto sus aulas para participar de manera presencial por parte de los estudiantes. Y la información que se ha entregado en el último rato por parte del Ministerio de Educación tiene que ver con que los requerimientos a nivel país, a nivel nacional, suman ya 414. De ese total, de los 414, 182 corresponden a la región metropolitana, donde han regresado a clases 16 colegios y 28 jardines infantiles. Entre los recintos de educación básica y media capitalinos, 9 son particulares y 7 mantienen subvención estatal. Es el dato que ha entregado el Ministerio de Educación, donde también se destaca que a nivel nacional ya se han abierto 69 colegios y 58 jardines infantiles. ¿Qué es lo que ha hecho la comuna o la municipalidad de Peñalolén para pedir esto, requerir el permiso al ministerio y poder abrir en un corto o mediano plazo? Bueno, básicamente ellos hicieron una consulta ciudadana a fines de agosto, donde escuchen bien, el número fue bastante alto de la gente que no quería que sus hijos ni tampoco corrieran el riesgo de volver a clases. 68% en aquella consulta ciudadana que abrió la municipalidad de Peñalolén, de los habitantes, por cierto, de esa comuna, estaban en contra de volver a clases presenciales. Pero con el correr de los días y con el correr de las semanas, ese porcentaje fue cambiando, fue variando, y hoy día, de acuerdo a lo que decía la propia alcaldesa de esa comuna, era necesario hacer esto de insistir y en tratar de, comillas, convencer, recordando además que el regreso es voluntario, para poder proteger a los niños y seguir trabajando con los estudiantes para dar la continuidad educativa que tantos anhelan, tantos piden en el último tiempo, que es la principal preocupación. Pero va de la mano también con la preocupación de que no existan los contagios y que no existan ese tipo de cosas, que corren el riesgo los menores de contagiarse, y que además sabemos que esto es escalonado. No es que van a volver todos los cursos en Peñalolén. Lo que se ha hecho y lo que se ha visto en otros ejemplos es que vuelven, por cierto, los de enseñanza media, tercero y y cuartos medios, algunos de prebásica, y ese es más o menos el protocolo que se ha establecido. Pero lo concreto es que esta comuna ya hizo el requerimiento al Ministerio de Educación para poder regresar a clases en 15 establecimientos municipales, y de aceptarse este requerimiento, de dar el sí, incluido todos los protocolos sanitarios que tienen que tener cada uno de esos establecimientos educacionales, va a pasar a ser esta comuna, la comuna de Peñalolén, en la que va a tener mayor cantidad de colegios, recintos públicos abiertos con clases presenciales en época de pandemia acá en nuestro país.
12:14, vamos a otras materias también en el ámbito de la pandemia, pero judicial, porque la Corte Suprema...
Esto estaba a la espera. Sí, estaba espera. Había mucho esperando que era lo que iba a resolver el máximo tribunal.
Sí, porque fue una disputa bastante larga entre la Fiscalía y el Ministerio de Salud por estos correos electrónicos que la Fiscalía estaba solicitando, pero que desde el Ministerio de Salud se rehusaban a entregarlos. Bueno, finalmente la Corte Suprema decidió en un fallo dividido, 3-2, acoger de forma parcial, ojo, parcial, la solicitud del Ministerio Público para acceder a los correos electrónicos de las autoridades del Ministerio de Salud relativos, por supuesto, a lo que es el manejo de la pandemia. La segunda sala del máximo tribunal determinó que la Fiscalía podría acceder a dichos mensajes, pero con ciertas limitaciones. O sea, la excepción que se menciona en el escrito que destaca la Corte Suprema dice relación con las comunicaciones relativas a la adquisición de implementos e insumos esenciales y estrategias para enfrentar la pandemia. O sea, a eso no va a poder acceder la Fiscalía. Y a los que dicen relación también con destinación de efectivos y recursos militares, policiales o laborales estratégicas y logística en cuanto al COVID-19. A eso no va a poder acceder la Fiscalía, pero sí a las otras materias. Bueno, en un fallo dividido, entonces, como les comentaba, se da esta resolución de la Corte Suprema. En el escrito se deja establecido los argumentos de los integrantes de la segunda sala de la Corte Suprema. Recordemos que esto se da producto de una denuncia que hace, entre otros, el alcalde de Recoleta, Daniel Escaude, por presuntos delitos de diseminación imprudente de gérmenes patógenos, homicidio y falsificación de documentos públicos en medio de la pandemia por el coronavirus, y a raíz de eso entonces a esta solicitud se designó al fiscal regional Centro Norte, Javier Armendáriz, quien pidió el acceso entonces en medio de esta investigación a los correos electrónicos del entonces exministro Jaime Mañalich, de su jefa de gabinete también en ese entonces, además de la subsecretaria de Salud Pública. La disputa había llegado a la Suprema luego de que, como sabemos, el ministro de Salud, Enrique París, el actual ministro de Salud, se negara a entregar los correos solicitados mediante una diligencia de incautación, argumentando que dichas conversaciones suponían un supuesto riesgo para la seguridad nacional, entre otras razones que esgrimía el titular de Salud. Luego el máximo tribunal solicitó un informe a París para que justificara su decisión, y bueno, finalmente la decisión que toman desde la Corte Suprema por este fallo dividido, finalmente acogen esta solicitud del Ministerio Público de forma parcial, es decir, se puede acceder a los correos electrónicos del Ministerio de Salud, pero no a los que tienen en relación, por ejemplo, a lo que es el uso de los recursos para poder acceder a los ventiladores mecánicos, que de hecho el ministro París en su momento hizo alusión a eso, porque dijo que fue un tema bastante complejo y se desató una situación compleja a nivel internacional para poder requerir ventiladores mecánicos en su momento. Así que, bueno, es parte de la situación en que se genera. La Corte Suprema le da el visto bueno a la Fiscalía, pero de forma parcial.
Sí, es importante eso, esa parcialidad que, por cierto, se va a permitir con los correos, tomando en cuenta los dos argumentos que tú entregabas. Uno que tiene que ver con que siempre se dijo de parte del Ministerio de Salud que había información de seguridad nacional que corría el riesgo, es en caso de que se develaban aquellos correos. Y lo otro tiene que ver con información propiamente tal de las personas, que es información privada, y bajo ese lema también, y bajo ese argumento que decían desde el ministerio, no se puede entregar la ficha, por ejemplo, de un paciente, o los datos personales de un paciente. Era una de los otros argumentos que entregaba. Así que será importante saber hasta dónde puede avanzar esa entrega de correo y determinar cuáles son los márgenes, por cierto, que tendrá la propia Fiscalía para acceder a esos correos electrónicos y ver la información que se pueda llevar adelante. Oye, en otros temas, se ha ido es que este domingo se cumple un año del 18 de octubre. Y ha estado en el centro de la polémica, la, más que en el centro de la polémica, sino que los llamados que se han hecho de uno y otro lado respecto a evitar los tipos de manifestaciones, evitar la violencia que ha sido condenada de diferentes sectores. Y hoy día, desde el Pacto Político Unidad Constituyente, llamaron esta jornada a manifestarse para conmemorar justamente el aniversario del 18 de octubre que se cumple este día domingo, y recordaron que las demandas sociales que generaron tal movimiento el año pasado siguen vigentes. Esto fue a través de un comunicado de este conglomerado que conforman la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical, el PRO y Ciudadanos, que indicaron que la mejor forma de conmemorar el 18 de octubre es votar el 25 de octubre por una nueva constitución y convención constitucional, aunque reivindicaron el derecho a la movilización ciudadana pacífica y rechazaron además su criminalización. Y en ese sentido, dice este mismo comunicado, quienes firman acá llaman a los ciudadanos a expresarse con cacerolazos, bocinazos, cicletadas, caravanas y actividades culturales, siempre resguardando la distancia social que la pandemia exige. Es parte del comunicado que establece lo que se está firmando por parte de la Unidad Constituyente. Cuando hacemos un alto para ir al Palacio de Gobierno, lo decíamos, se venía el balance sanitario. Escuchamos al ministro de Salud, Enrique París.
A las radios Archi y no Archi, y también, como siempre, debo y me gusta agradecer a los equipos comunicacionales de La Moneda y del Ministerio de Salud. Hoy día, además de los informes diarios, vamos a dar a conocer algunos anuncios, importantes anuncios para todo el territorio nacional. En primer lugar, quiero partir con una nota negativa. Repudiamos totalmente y absolutamente el ataque al cual fue sometido el SAPU Roberto del Río de Puente Alto, ex Casa de Socorros de Puente Alto, un establecimiento antiquísimo en la comuna donde yo trabajé cuando era estudiante. Por lo tanto, lamento el ataque a ese SAPU, que es inmerecido. Atacar los recintos sanitarios es ya algo que es inaceptable, incalificable, y que lo vamos a repudiar permanentemente. La violencia a nada conduce, solo destruye, y en este caso establecimientos de salud que deben estar aptos para atender a nuestros pacientes. La variación de casos confirmados a nivel nacional es de menos 7% en los últimos 7 días y menos 8% en los últimos 14 días. Magallanes continúa siendo una preocupación importante para el Ministerio de Salud, ya que tiene la tasa de incidencia más alta del país por 100.000 habitantes. Sin embargo, en los últimos 3 días notamos una leve disminución de los casos y la curva ha comenzado a caer. Y eso es mérito de, obviamente, los habitantes de la región de Magallanes y también de sus autoridades y de los trabajadores de la salud. El porcentaje nacional de ocupación total de camas UCI es de 85%. Sin embargo, la ocupación nacional promedio de camas UCI ocupadas por pacientes COVID alcanza actualmente solo al 39% de las camas. Por lo tanto, estamos también muy contentos de esta disminución que tenemos de las camas UCI ocupadas por pacientes COVID. ¿Por qué tenemos más camas ocupadas UCI? Porque se están haciendo cirugías, se están atendiendo listas de espera, se están solucionando problemas cardíacos, pulmonares, en fin, de diferente tipo del sistema nervioso central, y estamos atendiendo pacientes ya no COVID que están ocupando camas de unidades de cuidados intensivos. Debo indicar que estamos preocupados por las tendencias negativas de algunas comunas de la región metropolitana, como son San José de Maipo, donde el fin de semana hubo un taco gigantesco, Padre Hurtado e Isla de Maipo, quienes desgraciadamente anotan un aumento en el número de casos. Sin embargo, queremos saludar, por ejemplo, a la comuna de Licantén, que tiene un resultado muy positivo y que va mejorando y que esperamos darle buenas noticias en el futuro. A continuación pasamos a los anuncios del día. Es una cantidad importante de anuncios que hemos preparado en conjunto con otros ministros y con el presidente de la República para una serie de cambios en el paso a paso. Y para estos anuncios hemos invitado a la subsecretaria de la Prevención del Delito, Katy Martorell. Subsecretaria.
Muchas gracias, ministro. Bueno, tal como usted señala, hay cambios importantes en el plan paso a paso. A partir del lunes 19 de octubre a las 5 de la mañana pasan de cuarentena a transición en la región del Maule, la comuna de Molina y Longaví, en la región de Biobío, Hualpén, Talcahuano, Concepción, Penco, San Pedro de la Paz y Chiguayante. Luego pasan de transición a preparación a partir también del lunes 19 de octubre a las 5 de la mañana en la región de Antofagasta, la comuna de Calama, en la región de Coquimbo, Coquimbo, La Serena, Ovalle, en la región de Valparaíso, la comuna de San Antonio, en la región de O'Higgins, la comuna de Santa Cruz, y en la región de Los Ríos, la comuna de Panguipulli. Pasan también de transición a preparación a partir del lunes 19 de octubre a las 5 de la mañana en la región metropolitana, las comunas de Renca, Paine, Melipilla, Maipú, San Joaquín, Lo Espejo, El Monte y San Bernardo. Y también, por primera vez en la región metropolitana, pasan a fase 4, es decir, a apertura inicial, también a partir del lunes 19 de octubre a las 5 de la mañana, las comunas de Tiltil, María Pinto, San Pedro, Curacaví, Pirque y Colina. Ahora bien, retroceden en el plan paso a paso. A partir del día 17 de octubre, es decir, sábado 17 de octubre a las 5 de la mañana, en la región de la Araucanía, las comunas de Perquenco, Freire, Vilgión de Biobío, las comunas de San Rosendo, Cabrero, Laja, Yumbel, en la región de Los Ríos, San José de Mariquina, Los Lagos, La Unión. Pasan de transición a cuarentena, es decir, también retroceden. A partir del sábado 17 de octubre a las 5 de la mañana, en la región de la Araucanía, Galvarino, Renaico, en la región del Biobío, Cañete, en la región de Los Lagos, Chonchi, Purranque. Eso es respecto al plan paso a paso. También, en cuanto a las elecciones y el plebiscito del 25 de octubre, a través de un trabajo realizado en conjunto con el CERVEL, con el Ministerio de Salud y este desplazamiento, que también ya ha sido aprobado por el directorio del CERVEL, queremos señalar primero que todas las comunas, sin importar el paso en que se encuentren, no van a cambiar en el plan. Es decir, una comuna que se encuentra en cuarentena, que se encuentra en transición, se mantiene en ese paso durante el 25 de octubre, que es el día de plebiscito. Sin embargo, todas las personas van a poder votar y participar. Ese es el primer objetivo de este plan. Por lo tanto, en aquellas comunas que están en cuarentena o transición, las personas con su solo carné de identidad van a poder ir a votar. Pero si quieren realizar otro trámite esencial, van a tener que sacar un permiso en comisaría virtual o en dependencias de carabineros. El carné de identidad siempre y cuando estén en horario de apertura de las mesas. También aquellas personas que tienen que trasladarse entre regiones porque votan en una comuna distinta a la que están residiendo en este momento y no están en fase 3 o están, es decir, en fase 2 o fase 1 esas comunas, pueden hacerlo a partir del día 23 de octubre con su pasaporte COVID, con la consulta CERVEL en que establece su lugar de votación y su carné de identidad. También aquellas personas que ingresan a regiones en que se exige cuarentena de aislamiento, como por ejemplo en la región de Magallanes, en la región de Aysén, con un PCR 72 horas anterior al momento de ingreso, que sea de carácter negativo, es decir, un PCR negativo, más su carné de identidad y su consulta CERVEL, en que se acredita que votan en esas comunas, van a poder votar sin ningún problema. Lo mismo para aquellos extranjeros o personas que entran a Chile con derecho a sufragio, con un PCR con 72 horas antes del ingreso a Chile, en un lugar, por supuesto, acreditado por el Servicio de Salud, aunque sea en el extranjero, su PCR, su carné de identidad y su consulta CERVEL, van a poder participar también de la votación sin ningún problema. Además de eso, se van a establecer reglas para que tanto los vocales como los miembros de los colegios escrutadores puedan desplazarse sin ningún problema durante los días que corresponde, y toda esta información va a ser publicada tanto por el Ministerio de Salud, por las páginas oficiales del gobierno y también por la Subsecretaría de Prevención del Delito. Muchas gracias, ministro.
Muchas gracias, subsecretaria Martorell. A continuación, pasamos a dar cuenta de los anuncios, de las cifras del día a cargo del subsecretario Zúñiga.
Muy buenas tardes. Bueno, primero, antes de dar los anuncios, quisiéramos contar acerca de una planificación que se está realizando a propósito de las marchas que se podrían producir en los próximos días. Primero, hacer un llamado a que estas marchas se hagan en un clima de paz, se hagan sin desórdenes, pero también recordar que todas las marchas deben realizarse con las medidas de protección a propósito de la pandemia, es decir, con un distanciamiento físico, con un uso permanente de mascarillas, para evitar que se contagien en esas marchas y tengamos un número alto de casos positivos en los próximos días, que obviamente no podrán votar durante el plebiscito del día 25 de octubre. Este plan consiste en tres ejes, que es reforzar nuestras urgencias, tal como lo veníamos realizando a propósito de esta pandemia, con el sentido de que si llegásemos a tener personas que requieran atención, podamos brindarla de la mejor forma y oportuna posible. El segundo eje que tiene este plan es resguardar, obviamente, a nuestros trabajadores de la salud, resguardar a nuestros pacientes que se encuentran en los establecimientos de salud y obviamente resguardar la infraestructura, y para eso hay un programa que se ha realizado en base a recomendaciones de Carabineros de Chile, a recomendaciones de distintos municipios del país y que ha sido distribuido a los 29 servicios del país y que consiste básicamente en algunas acciones de limpiezas perimetrales para evitar que hayan elementos contundentes que puedan ser utilizados por manifestantes. Y el tercero, a propósito de todo lo que vivimos el año pasado, es acerca de recordar todos los protocolos de transparencia y accesibilidad a distintas instituciones, como por ejemplo el INDDH o la Fiscalía, en cuanto a prestar asesoría a personas que se encuentren hospitalizadas, que se encuentren atendiéndose en distintos servicios de urgencia, y recordar obviamente la obligación de los médicos, de los profesionales de la salud, de tener que denunciar si se presenta algún indicio de algún delito. Esas son instrucciones que han sido ya repartidas a todos los servicios de salud de nuestro país y que están en plena ejecución para poder tener obviamente todo nuestro sistema preparado en caso de que ocurra algo, pero reiterar obviamente el llamado a que todas las manifestaciones se hagan en un contexto de paz y de seguridad sanitaria, teniendo presente que estamos todavía en la pandemia de coronavirus y todas las regiones de nuestro país presentan casos activos. Quisiera también aprovechar la oportunidad, tal como lo mencionó el ministro Enrique París, de condenar la situación que ocurrió en el servicio de urgencia del SAPU de Puente Alto. Esto es algo inaceptable y que tiene que ser repudiado por todos. Ni en las guerras es tolerable que se ataque a un recinto de salud, a un hospital, en este caso a un servicio de urgencia de la atención primaria. Esto es aún más grave si consideramos que estamos en la mitad de una pandemia y lo que se atacó fue justamente el servicio que hemos preparado para destinar a los pacientes respiratorios, es decir, pacientes de coronavirus. Los trabajadores de la salud han trabajado en jornadas extensas, inalcanzables. Tanto ellos como los pacientes merecen trabajar y ser atendidos en un recinto digno. Dignidad no es quemar, no es romper, no es saquear, no es romper semáforos. Dignidad es trabajar todos juntos para poder atender a un mayor número de pacientes y mejorar nuestra infraestructura. Lamentablemente, esto no es la primera vez que ocurre. Durante el último trimestre del año pasado tuvimos que instalar un segundo muro en un hospital porque habían balazos que llegaban muy cerca de donde estaban los funcionarios y los pacientes. Tuvimos que también subir los muros de otro recinto asistencial porque habían personas que asaltaban a nuestros trabajadores de la salud. También tuvimos el ataque incendiario a un recinto, un centro ambulatorio del Hospital San Pablo de Coquimbo. Eso no puede suceder y tenemos que condenarlo. Nuestro trabajo siempre será proteger a los trabajadores de la salud. Por eso el año pasado ya aprobamos la ley de consultorio seguro, que agrava la falta cuando suceden estas situaciones. Estamos en una semana de plebiscito, por lo que requerimos más que nunca, como país, que esto suceda en un ambiente de paz y unidad. Si queremos hacer democracia, no se hace en un clima de violencia. En cuanto al reporte de las últimas 24 horas del coronavirus, podemos reportar 1.122 casos nuevos de coronavirus, de los cuales 889 son de casos sintomáticos. Con esto acumulamos ya la cifra de 486.496 casos desde que comenzó esta pandemia, siendo 459.536 de ellos casos ya recuperados. En cuanto a las personas fallecidas, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud, durante las últimas 24 horas se informaron 19 personas fallecidas, con lo cual el total de personas que han fallecido es de 13.434. En cuanto a la cantidad de personas que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos, al día de hoy son 786, con 100 de ellas en un estado crítico. Esto nos permite hoy día disponer en nuestra red integrada COVID-19 366 ventiladores mecánicos disponibles. En cuanto a la red de laboratorios, durante las últimas 24 horas se informaron 18.005 exámenes. El número bajo que hemos tenido durante los últimos 3 días se refiere que son exámenes que se han tomado los días sábado, domingo y lunes, en donde la asistencia a los establecimientos de salud siempre baja cuando son días fines de semana o días feriados. Por lo tanto, recordar y hacer un llamado a la ciudadanía a que inmediatamente, cuando se presenten los síntomas, acudan a los establecimientos de salud, acudan a los servicios de urgencia también los días fines de semana. Es muy importante eso, ya que más del 50% de las personas acude después de 48 horas de haber presentado los primeros síntomas. Y eso, obviamente, aumenta la probabilidad de contagiar a otra persona. Con estos 18.005 exámenes, el total de exámenes que hemos realizado es de 3.790.118 exámenes. Finalmente, en cuanto a las residencias sanitarias, disponemos al día de hoy de 151 recintos con 10.504 cupos, de los cuales 5.363 se encuentran utilizados. Reiterar el teléfono al cual pueden llamar, el cual es el 800-726-666. Esto es todo en cuanto al reporte del día de hoy, ministro.
Muchas gracias, subsecretario. Pasamos entonces a las preguntas del día.
12:36, terminado el balance presencial por parte de las autoridades del Ministerio de Salud, con hartas novedades, hartos cambios que han ocurrido en diferentes comunas. Por cierto, vamos a estar estableciendo en un rato más lo más importante de estos anuncios que ha hecho la Autoridad de Salud, también la Subsecretaría de Prevención del Delito, Catherine Martorell. 12:37, nos vamos a una pausa comercial. Antes, Josefina, nuestra pregunta del día.
La pregunta del día infaltable dice así: ah, no, me quedé con la del día anterior, a ver, se las digo.
¿Cómo será eso?
Sí, es que no estaba fijada la de ahora. Ahora sí, este domingo se conmemora un año del estallido social y algunos sectores de oposición defienden el llamado a manifestarse. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Puedes votar en duna.cl y también en nuestra cuenta de Twitter. Al final del programa le vamos a estar contando de los resultados.
Ya pues, nos vamos a una pausa comercial. Al regreso de esto se viene el deporte internacional, economía, un sinfín de cosas más que sacar la 89.7. Vamos y volvemos.
Porque tu mejor defensa es estar sano. No postergues esa cirugía que necesitas. En Clínica Alemana pensamos en ti y en tu familia. Por eso ampliamos la campaña Copago Fijo en Cirugías, de diversas especialidades. Y sumamos la opción Copago Cero para intervenciones realizadas en un día. Exclusivo para pacientes con convenio Todo Alemana o Seguro Alemana Total. Infórmate y cotiza en www.alemana.cl. Son más de 30 cirugías en campaña. Además, hemos establecido estrictos protocolos, en línea con nuestro compromiso con tu seguridad. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
¿Qué puede hacer el nuevo Toyota Rush? Ir al súper, al concierto, hacer el turno del colegio, ir a las reuniones, ir a la universidad, ir a trabajar, ir a jugar fútbol, ir a ver un partido, ir a la playa, salir con toda la familia. ¡Ah! y muchas cosas más. All New Toyota Rush, el nuevo SUV de Toyota que las hace todas. Gran capacidad de hasta 7 pasajeros, seguridad fuera de serie con 6 airbags, control de tracción, flexibilidad made in Toyota. Conoce más en toyota.cl.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas, en Duna. Sonidos de tu mundo.
El próximo domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Por primera vez, se podrá decidir a través del voto, si se quiere o no, una nueva constitución. ¿Cómo se vota? ¿Cuáles son las principales fechas de este proceso? Y toda la información necesaria, encuéntrala en www.plebiscitonacional2020.cl y en las redes sociales verificadas de CERVEL. Infórmate y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
12 con 39 minutos, estamos iniciando este segundo bloque ahora en Duna, la 89.7, y como siempre en nuestro segundo bloque, ¿qué tenemos? Esa cortina que nos dice que vamos a hablar de deportes, ¿cierto? De deporte. Francesca Ravizza, sentada a mi lado, a los 3 metros necesarios de distanciamiento que se requieren, sí. En un lugar cerrado, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien.
Con novedades golfísticas.
Golfísticas
porque hoy día Joaquín Niemann vuelve a las competencias. Hoy comienza la CJ Cup en Las Vegas, un torneo que se juega desde el año 2017, pero se jugaba habitualmente en Corea del Sur. Y finalmente decidieron dejarlo y jugarlo en Estados Unidos porque la pandemia del coronavirus hace muy complejo que viajar a Asia debido a todos los protocolos sanitarios y porque los deportistas prefieren mantenerse.
¿Se cambió la sede solo por ahora?
Mira, se cambió por ahora, pero pareciera que hay intenciones que en el tiempo se va a mantener en Las Vegas. Misma ciudad donde se jugó el Shriners Hospital for Children's, donde Joaquín Niemann quedó 14 con un score de menos 17. Novedades para este torneo. Joaquín Niemann nuevamente va a tener que jugar con otro caddy, no con su caddy habitual Dean Elliott, porque dio positivo. No alcanzó a contagiarse con Niemann porque cuando le hicieron el examen todavía no se había visto con Joaco, así que no han tenido contacto, así que él no tiene ninguna posibilidad de estar contagiado, al menos por haber estado en contacto con su caddy. Hoy parte 20 para las 3 de la tarde, hora de Chile, junto al local Richie Verensky y el japonés Hideki Matsuyama. Y el viernes juegan desde el tee del hoyo 10 a partir de las 15:45 horas. Ojalá también poder pasar el corte y seguir avanzando en el PGA Tour. Y novedades en el fútbol, a los que les gusta el fútbol argentino, ya tiene fecha de regreso. Hoy día ya fue oficializado en Argentina, donde está bastante complicada la situación debido al coronavirus. Según el último reporte, hay 350 muertes, más de casi 14.932 nuevos contagios. Comenzaron las clases presenciales en algunos colegios con paro de profesores. Está muy, muy complicada la situación en Argentina. Es el quinto país con más contagios, sin tener en cuenta el número de habitantes del país. Un país que tiene 44,5 millones de habitantes según el último censo. Así que está bastante compleja la situación. Y fíjate que el torneo se va a reanudar el viernes 30 de octubre. Una fecha muy particular porque ese día Diego Armando Maradona cumple 60 años. Homenaje al Diego. No lo sabemos, pero lo cierto es que en Argentina ya hicieron el link entre las dos fechas. Un torneo especial porque se va a llamar el Campeonato de la Liga Copa Profesional, así se va a llamar, es un torneo inédito y que tendrá un formato de copa. No se va a parar por las fiestas de fin de año y va a terminar el 17 de enero. Se va a dividir por grupos. Van a haber 6 cabezas de grupo. Va a ser Boca, River, Independiente, San Lorenzo, Racing y Vélez. Van a ser los cabezas de serie. El viernes en Ezeiza se va a hacer el torneo. Se va a jugar en 6 zonas de 4 equipos y van a ser 2 ruedas de partido. Después de eso van a haber 2 fases nuevas. Una fase del campeón de la Copa, donde va a ser como un mini torneo. El ganador de esa Copa va a clasificar directamente a la Copa Libertadores. El perdedor del partido final de esa final de ese torneo va a jugar otro partido con el ganador de un torneo aparte que se va a hacer con los últimos lugares de esta rueda inicial. Y ellos van a buscar una clasificación para la Copa Sudamericana. Lo que no está tan claro es cuándo va a comenzar la Copa Argentina. No se ha definido y eso se tiene que definir, porque en el fútbol argentino la Copa Argentina da también un cupo a la Copa Libertadores, así que tienen que definir cuándo se reanuda, porque en este torneo solamente se va a dar un cupo a la Copa Libertadores, que va a ser Argentina 2, porque Argentina 1 ya lo tiene.
Entiendo que el resto de los torneos van a ir reanudándose o retornando de manera paulatina, era lo que decía el presidente LAF.
Así, mira, tengo aquí las fechas. El 7 de noviembre parte la B Nacional, la segunda categoría. El 21 de ese mes la B Metropolitana, la Federal A, la Federal C y la Liga Femenina. Y la última en volver va a ser la primera D, que es el 6 de diciembre. Según el Chiqui Tapia, el presidente de la AFA, que se reunió en la Casa Rosa, dijo que los protocolos los conocen todos, estuvieron viendo los amistosos, será sin público y nos queda todavía trabajar en los traslados, y claro que se va a jugar en el interior del país, de eso no queda duda. Sí. O sea, quedan 2 semanas para que se juegue el torneo y los protocolos sanitarios aún no están claros, porque el traslado es algo importante también, lo hemos visto también acá en el fútbol chileno. Y quería terminar con una noticia curiosa, porque Japón, sede de los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero que se va a jugar se van a realizar el 2021, el próximo 23 de julio, sancionó a Dayan Seto, el único nadador de Japón clasificado a los Juegos, hasta ahora capitán de ese equipo, récord mundial de 200 metros mariposa y 400 metros en piscina corta. Y fíjate que lo sancionaron porque le fue infiel a su señora.
¿Esa fue la sanción?
Esa fue la razón.
¿La razón por la cual que lo sancionaron?
¿Por qué? Porque en Japón a los artistas, los deportistas y las celebridades se les pide que sean un ejemplo para la sociedad y tienen que tener una conducta intachable. Entonces, un medio japonés dijo, bueno, lo vimos en un hotel de citas, como calificó el medio, donde encontraron a este nadador con una mujer que no era su señora. Él tiene 26 años, está casado y tiene 2 hijos, y él después dijo, sí, es verdad, estaba con una mujer, lo reconoció, estaba con una mujer que no era mi esposa, y pidió disculpas y finalmente tuvo que renunciar a la capitanía del equipo olímpico de natación. Perdió además un sponsor.
Además
perdió un sponsor, una aerolínea, la aerolínea ANA, que lo auspiciaba. Y además la federación le prohibió participar en torneos en lo que queda del año y en actividades oficiales.
Qué duro.
Sí, eso sí va a poder
seguir viendo a su amiga, dice.
Va a poder seguir viendo a su amiga y va a poder competir en Tokio.
Claro. Ya, qué curioso, ¿eh?
Curioso.
Pero dura sanción. La infidelidad. Gracias, Fran.
Que estés muy bien.
Tú también, cuídate. 12:47, dejamos el deporte y nos vamos a... Allá, vamos, viajemos, pues, tomemos el auto y vamos.
Vamos a Londres, nos va a salir un poco largo el viaje, pero vamos a Londres, porque va a pasar a un nivel más estricto de restricciones para contener la pandemia de COVID-19 con la prohibición, a partir de la medianoche de este viernes, de las reuniones bajo techo entre personas que no viven en el mismo lugar, en la misma casa, según informaron los diputados a medios británicos. El alcalde de Londres ya había adelantado a la prensa local que la capital pasaría a nivel de alerta 2 de una escala máxima de 3 ante el fuerte incremento de los contagios de COVID-19. Y lo que manifestaba el alcalde, que pronto se alcanzaría un promedio de 100 casos por cada 100.000 londinenses, con un número significativo de distritos distritos que ya han superado ese umbral. Aseguraba que las admisiones en los hospitales han aumentado, más pacientes van a las unidades de cuidados intensivos y tristemente el número de londinenses que muere cada día está aumentando de nuevo, es lo que dijo el alcalde de Londres para justificar su decisión. Como parte del nivel de alerta 2 o alto, se limitará a 6 el número de personas que puedan reunirse al aire libre, mientras que los pubs y restaurantes deberán cerrar a las 10 de la noche. La decisión sobre Londres se da a conocer mientras el gobierno central y las autoridades municipales continúan este jueves los contactos para abordar una posible ampliación a más zonas de Inglaterra de las restricciones para contener el avance de la pandemia. Liverpool es la única región de Inglaterra con el máximo nivel de restricción, que es el 3, con el cierre de bares y pubs que no vendan comida, pero no se descarta que más zonas inglesas puedan pasar a esa escala por el alto número de contagios. En la jornada de ayer, miércoles, por lo menos Reino Unido era el país más castigado de Europa por la pandemia. Registraba 19.724 nuevos casos de COVID y 137 decesos, con el total de fallecidos en 43.155. No menor los datos que tiene en estos momentos Reino Unido, pero destaca las medidas que está tomando Londres para poder contener la pandemia del COVID-19.
Es tan preocupante lo que está pasando no solamente en Londres, sino que en otros países de Europa, que esto ha llamado poder tiempo. Fíjate que los números son realmente súper decidores de lo que está pasando con el COVID en Europa. Hace un mes, el 15 de septiembre, el Centro Europeo de Control de Enfermedades tenía registrados 2,3 millones de diagnosticados en Europa. Los datos del mismo organismo de este día miércoles, de ayer, son de 4,3 millones, es decir, hay que actuar ya con contundencia, pero gradualmente, es lo que dice la Comisión Europea, para evitar tener que llegar a cierres como los del principio de la primera ola de los meses de abril y mayo, que fueron los más duros, los más complejos para todo ese continente a propósito de cómo se enfrentaba esta enfermedad. Y los confinamientos deben ser la última alternativa, es lo que recomienda y se pueden evitar, pero la Comisaria de Salud de la Unión Europea ha transmitido hoy día un mensaje de urgencia a los 22 Estados miembros. Nos estamos quedando sin tiempo, ha asegurado, y todo el mundo ha de hacer lo que sea necesario para evitar los efectos sanitarios, los efectos sociales y también económicos devastadores de un confinamiento generalizado. Es lo que ha dicho la alta comisionada europea, los 22 Estados miembros, son los mensajes que se envían desde este organismo, desde esta institución, que por cierto van en la misma línea de lo que se piensa en el seno de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y donde por cierto hay diferentes actividades que están en cuestionamiento. No solamente tiene que ver con el comercio, tiene que ver con otras cosas, sino que también, por ejemplo, hay una actividad que es la educativa, que es vital para preservar, por cierto, la educación. Hay que priorizar las escuelas y mantenerlas abiertas todo lo que se pueda, ha dicho al respecto el responsable de emergencias de la OMS en Europa. Pero, por cierto, es una medida donde se ha visto una mayor cantidad de rebrotes, se ha visto una mayor cantidad de contagios que tiene que ver con las clases presenciales que se están dando en la mayor cantidad de los países europeos. Así es que, por ahora, hay preocupación extrema en la Comisión Europea, en la OMS, a propósito de ese dato que estabas dando tú en Londres, y estos números, fíjate que 87% solo en un mes aumentó el número de contagios en toda Europa.
Oye, no solo el ámbito judicial ha tenido que involucrarse en nuestro país, producto de las muertes del COVID-19, en Francia también, porque varios miembros del actual y anterior gobierno francés, incluido el ex primer ministro Édouard Philippe, fue objeto este jueves de allanamientos judiciales en sus oficinas y en sus domicilios también, todo en el marco de la investigación abierta por la gestión de la crisis del COVID-19. Fuentes judiciales confirmaron, además, que Philippe, los registros afectan al actual ministro de Salud, a su predecesora y al antiguo portavoz del Ejecutivo y también al director general de Salud de Francia. La investigación abierta el pasado 7 de julio sobre la base de 9 denuncias agrupadas en un mismo procedimiento de más de medio centenar que se presentaron, corre a cargo del Tribunal de Justicia de la República, único competente en Francia para poder juzgar a miembros que son del Ejecutivo por el ejercicio de sus funciones dado a su estado de aforado. Se busca con esta investigación determinar si hubo dejación de funciones de los responsables de la gestión de la crisis por abstenerse de tomar medidas para hacer frente a la pandemia, un delito que está penado con hasta 2 años de cárcel y 30.000 euros de multa. En esta fase de investigación todavía no se ha llevado a cabo interrogatorios, pero lo que en principio la eventual imputación de personas involucradas no debería producirse todavía, así que todo eso está en espera, pero ya se registraron los allanamientos. Los registros se produjeron el mismo día en que 8 organizaciones representativas del personal sanitario convocaron una nueva jornada de huelga y movilizaciones para poder protestar por la falta de recursos para hacer frente a la pandemia. Los sindicatos reclaman la contratación de más personal calificado, la apertura de camas que permitan limitar el agobio de los servicios de urgencia y aumentar también el salario de al menos 300 euros por mes de los funcionarios de salud. Las denuncias contra los miembros del gobierno a cargo de la gestión del coronavirus fueron hechas por médicos, asociaciones y ciudadanos particulares, así que es parte de la situación que se está viviendo en el ámbito judicial en Francia, producto del COVID-19.
Faltan 5 minutos para la 1:00 p.m. Con esa cortina vamos a ver qué es lo que está pasando a nivel de mercados, a nivel de bolsas. Don Nicolás Vial, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Revisemos un poquito lo que está sucediendo. Ya hay noticias con respecto a Chile y las notas crediticias. Ahí vamos a rápidamente explicar a quiénes. Claro, uno habla de la nota, es como la nota de curso. Bueno, en estos tiempos las notas desgraciadamente van bajando y pueden tener una implicancia en la mirada futura para nuestra economía. Vamos con las bolsas. El Dow Jones, 0,26% abajo. El S&P 500, una caída de 0,72%. Y el Nasdaq, un 0,90%. Eso es más bien lo que se ha ido presentando en el último tiempo. Bastante incertidumbre con respecto a estos rebrotes, segunda ola en Europa, lo hemos comentado, una situación que se ha mantenido ahí al vilo, podríamos decir, y que afecta obviamente la decisión de los inversionistas. En Europa, de hecho, el día de hoy, caídas muy importantes. Fíjense, Rodrigo, José y quienes nos escuchan, el DAX alemán cayó 2,5%, el FTSE 100 de Londres 1,7% a la baja, el IBEX de Madrid 1,44%. La incertidumbre,
Nico, por... Sí, los tres datos que dan están justamente Alemania, Londres y España, sí, claro, que son los que tienen, y lo estaba comentando la José, los que tienen los mayores niveles, últimos contagios, las últimas 24 horas, con números que no se veían desde abril, desde mayo. Así que a lo mejor está estrechamente ligado a lo que está pasando con el rebrote ahí en esos países.
Y más que a lo mejor, Rodrigo, están estrechamente ligados. Finalmente es eso, porque recordemos que la situación sanitaria, la situación de salud, también tiene un efecto en medidas restrictivas, cuarentenas, que afectan a la economía, y es un poco el análisis que van haciendo los inversionistas, y ese temor se traduce en caídas cercana a 2,5%, y justamente son esos tres países donde uno hace la suma 2 más 2, podríamos decir, así que efectivamente pasa eso, y también ha tenido un impacto en el resto de los mercados. Por ejemplo, aquí en Chile es bastante menor la caída, pero igualmente a la baja, nuevamente con números negativos, 0,42% de caída, y el dólar el día de hoy ya traspasó en definitiva los 800 pesos. Que tiene que ver con eso que estamos conversando, con el regreso a la incertidumbre. 802 pesos marca esta hora en el mercado cambiario local, un alza de casi 4 pesos. Ayer recordábamos que estaba en 795, 99. Bueno, finalmente ya el día de hoy supera los 800 pesos debido a que hay una mayor incertidumbre en los mercados. Muchos inversionistas se tornan a comprar dólares por este carácter de activo refugio que tienen. Así que vamos a ver si esto se mantiene en los próximos minutos. Y para terminar esta mirada que hacemos a la economía, quedémonos un poquito en Chile, pero lo que yo les contaba con la visión que tienen las agencias clasificadoras, las agencias que van midiendo la situación país, el riesgo país, y que obviamente también tienen otro factor que están midiendo, que es el de la pandemia. Fitch Ratings, que es una de las grandes, de las importantes, recortó la nota crediticia de Chile justamente como consecuencia de la pandemia. Y otro punto, la presión sobre las finanzas públicas post estallido social. Así que tenemos dos elementos que se van sumando en lo que considera esta agencia calificadora. Fitch Ratings anunció la rebaja de la clasificación soberana de Chile de A a A menos, la baja un escalón. Y además, con este último movimiento, la perspectiva, que es otro elemento que está en su informe, pasa de, para Chile, recordemos, estable, perdón, desde la negativa a estable. Así que eso es una buena noticia dentro de la información que entrega Fitch. Dice lo siguiente: la rebaja refleja el debilitamiento de las finanzas públicas a raíz de las presiones seculares para aumentar el gasto social a raíz de las protestas a gran escala en octubre y noviembre de 2019, que se han visto agravadas por la recesión económica precipitada por la pandemia del coronavirus. Así que los dos elementos, estallido social, los efectos y también lo que es la pandemia tiene este impacto en la mirada de la agencia Fitch Ratings, que rebaja la clasificación soberana y que, recordemos, estas rebajas finalmente pueden generar en el mediano o largo plazo problemas de financiamiento, no problemas de no poder llegar a financiarse a los mercados internacionales, pero que sí, si por ejemplo el gobierno emite bonos, sea más caro hacerlo, o que reciba un menor financiamiento producto de este de esta opción. Así que atentos con lo que está sucediendo con Fitch, y habrá que ver con las otras agencias si siguen el mismo camino.
Y ver también lo que pasa con el día en respecto a las bolsas. Faltan un minuto para la una de la tarde, muy cortito, a propósito de los Estados Unidos, Nicolás, José, porque se viene la elección presidencial el 3 de noviembre, y decíamos al inicio que las encuestas le están jugando una muy mala pasada al actual presidente de ese país, Donald Trump, respecto a que solamente en Ohio y en Iowa estaría ganando. El resto son todos de Biden. Y salida es la relación que tiene Estados Unidos con el Reino Unido. Y ya dicen en el Reino Unido que no van a esperar hasta el 4 de noviembre para ver qué es lo que pasa respecto a sus relaciones entre ambos países. Dicen que ya están tomando contacto con las cercanías de Biden y con la speaker demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. ¿Quién lo está haciendo esto? El ministro de Asuntos Exteriores, Dominic Raab, ya ha tenido contactos, a propósito de que los números dan la impresión de que se está la balanza cargando para el lado de Biden. No es lo único que sabemos de Estados Unidos, José.
No, porque el coronavirus sigue acechando la campaña presidencial de ese país. Ahora la compañera de fórmula de Joe Biden, Kamala Harris, decidió suspender sus actividades de campaña debido a que dos miembros de su equipo de campaña dieron positivo a las pruebas de COVID-19. Según informado la campaña de Biden, el ex vicepresidente no está expuesto al virus, pese a que compartió con Harris en actividades electorales en Arizona el pasado 8 de octubre. Y durante esa parada, ambos estuvieron juntos en reuniones privadas y en actividades públicas, donde se vio a los dos usando mascarilla. De acuerdo al equipo del candidato demócrata, los contagios son el director de comunicaciones de Harris y un miembro del equipo que viajaba junto a ella serían los afectados entonces contagiados de COVID-19. Así que nuevamente el COVID-19 acechando la campaña presidencial de Estados Unidos. Esto recordando que hace un par de semanas nomás Donald Trump se contagió de coronavirus. Y esto se dio a conocer después del debate presidencial que tuvo con Joe Biden. Así que vamos a ver, ojalá que no se contagie Joe Biden también ahora.
Vamos a ver qué es lo que no. Si no, no habría debate.
Claro.
No,
ya no habría debate.
Todavía nos quedan muchos temas. Vamos y volvemos acá en la 89.7.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que actúa con total transparencia, que siempre pone al cliente en primer lugar, que busca relaciones que traspasen generaciones. Ahora invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso.
En Consorcio sabemos lo importante que es tu casa.
Hoy, más que nunca, nuestra casa nos reúne como familia. Sí. Por eso queríamos un seguro que nos diera confianza.
Y en Consorcio encontramos lo que buscamos.
Cierto.
Un seguro que protege la estructura de nuestra casa, sí, nuestros bienes y además nos entrega asistencia domiciliaria.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce nuestros seguros hogar en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Con Movistar Fibra tenemos el internet hogar más rápido de Chile. Y no importa en la región en donde vivamos, si somos de Santiago, Iquique o Concepción, si vivimos más cerca del mar o de la cordillera, si hay lluvia o sol todo el año, el desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor, como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile, verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra. Movistar.
2-1-0. ¡Let's go! Peugeot está de aniversario y lo celebramos con una cuota histórica por nuestros 210 años. Obtén tu nuevo Peugeot con las tres primeras cuotas de 29.990 pesos más 30.
Y reducir sus costos en más de un 30% con nuestras soluciones de remuneraciones, control, asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas. Digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
de la tarde con 4 minutos, iniciando nuestro tercer y último bloque acá ahora en Duna, en la 89.7. ¿Sabes cuántos grados de temperatura hay esta hora en Santiago? 26,1. A propósito de esa temperatura, como está todo tan cálido, don Enrique Llávar nos va a actualizar las informaciones, todo lo que ha pasado en el último rato. Hay harto que revisar, don Quique.
Así es, vamos con los titulares. El ministro de Salud, Enrique París, reportó 19 decesos y 1.122 casos nuevos de coronavirus, mientras que la positividad llegó al 6,2%. Los casos activos quedaron en 13.526 y los pacientes internados en unidades de cuidados intensivos son 786, de los cuales 100 se encuentran en estado crítico. Y este lunes pasan de cuarentena a transición 8 comunas de la región metropolitana: Renca, Paine, Melipilla, Maipú, San Joaquín, Lo Espejo, El Monte y San Bernardo, mientras retroceden a cuarentena la región de la Araucanía, Galvarino, Renaico y Cañete en la región del Biobío. Carabineros detuvo por los ataques reiterados a la subcomisaría de Peñalolén. El director general de la institución uniformada, Mario Rosas, señaló que atacar un cuartel de carabineros es atacar a la comunidad. De igual forma, las autoridades sanitarias condenaron el ataque al CEFAM de Puente Alto. La Corte Suprema decidió otorgar a la Fiscalía acceso a los correos del Ministerio de Salud, a excepción de las comunicaciones relativas a la adquisición de implementos e insumos esenciales para enfrentar la pandemia y a los que hice en relación con la destinación de efectivos y recursos militares y policiales. La diputada del Partido por la Democracia, Loreto Carvajal, fue elegida presidenta de la comisión encargada de revisar la acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez. Se trata de la única legisladora de su partido que se abstuvo en la frustrada acusación constitucional contra el exministro de Salud, Jaime Mañalich. La Unión Europea junto a la Organización Mundial de la Salud emplazaron a los países europeos a tomar medidas con urgencia para evitar un nuevo confinamiento en los países que han registrado nuevos aumentos de casos de coronavirus. Las instituciones insisten en endurecer las restricciones para esquivar un cierre total. Y en paralelo, Londres se endurece. Desde mañana quedarán prohibidas las reuniones bajo techo entre personas que no viven en el mismo lugar y se limitarán a 6 el número de personas que puedan reunirse al aire libre, mientras que los pubs y restaurantes cerrarán a las 10 de la noche.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Que tengas buena tarde, ¿eh? 1:07. ¿Por dónde nos vamos, señores? Señorita.
Balance sanitario. Porque...
Ah, claro. Sí, vamos. Sí.
Lo tuvimos hace poquito rato y bueno, nos tomó por sorpresa porque no lo esperábamos tan temprano probablemente, pero claro, se da cuenta de algunas novedades que nosotros veníamos comentando hace algunos días atrás, de esta posibilidad de que se avanzara incluso a el pase 4 del plan paso a paso del Ministerio de Salud. Recordemos que actualmente no hay ninguna comuna que haya llegado a ese nivel de llegar al paso 4, que es apertura inicial, y durante esta semana se hablaba de esta posibilidad de que algunas comunas estaban con buenos datos y que, según los requisitos que estipulaba el MinSal, podrían pasar a esta fase de apertura inicial. Bueno, y finalmente eso se concretó. Hoy día el Ministerio de Salud informó nuevos ajustes en este plan del gobierno que implica que las comunas del país puedan avanzar o retroceder de fase respecto a sus libertades de desplazamiento. Todas las medidas mencionadas van a entrar en vigencia a partir de las 5 de la mañana del lunes 19 de octubre. Y según lo que detallaba hoy día el Ministerio de Salud, 6 comunas de la región metropolitana van a pasar de preparación de este paso 3 a apertura inicial, como les comentaba, que es el paso 4. Estas son Tiltil, María Pinto, San Pedro, Curacaví, Pirque y Colina. Por otro lado, pasarán de transición a preparación en la región metropolitana: Renca, Paine, Melipilla, Maipú, San Joaquín, Lo Espejo, El Monte y San Bernardo. Y en las regiones, este lunes avanzarán de cuarentena a transición Molina y Longaví, Hualpén, Talcahuano, Concepción, Penco, San Pedro de la Paz y Chiguayante. En paralelo pasarán de transición a preparación Calama, Coquimbo, La Serena y Ovalle, San Antonio, Santa Cruz y Panguipulli. Son parte de las informaciones que dieron a conocer por parte del Ministerio de Salud el día de hoy, que dieron cuenta de este avance en el plan paso a paso. En cuanto a las cifras, lamentablemente hubo 1.122 nuevos casos y 19 fallecidos, y también se dio detalle respecto del plebiscito constitucional que está ya a la vuelta de la esquina. Las medidas en el plan paso a paso se mantienen, o sea, si una persona está en cuarentena, si vive en una comuna en cuarentena, esa medida se va a mantener, pero va a haber un permiso para que puedan ir a votar a sus locales de votación. Eso sí, ese permiso es exclusivo para ir a votar, o sea, si ustedes quieren ir a votar y después ir al supermercado, van a tener que pedir un permiso para el supermercado si están en una comuna que está en cuarentena, es parte de lo que explicaban hoy día las autoridades de salud. Y si vive en una zona en cuarentena y su local de votación, no sé, si vive en la región metropolitana y vive en Viña del Mar, que está en un paso más atrás de la comuna donde vive, bueno, va a tener que pedir un permiso, hacerse un test PCR, mostrar el papel del CEDE. Sí, todo con anticipación.
Muy importante.
El 23, va a ser el 23 de octubre. Que van a poder ese permiso y van a poder votar, eso es lo importante, pero van a tener que revisar todos los pasos que van a tener que seguir para poder ir a votar, así que no es menor.
Sí, no es menor. Oye, a propósito de los que van a pasar acá en la Metropolitana a apertura inicial, solo algunas consideraciones de lo que permite estar en el paso 4 tiene que ver con que uno puede participar en reuniones sociales y recreativas de máximo 50 personas en espacios cerrados y 100 en espacios abiertos. Se pueden realizar actividad deportiva y participar en deportes colectivos con máximo de 10 personas en lugares cerrados, excepto gimnasios de acceso público y 50 personas en lugares abiertos. Bueno, son parte de las cosas que usted podría hacer si está en ese punto 4. Van a funcionar los clubes y uniones comunales de adultos mayores, entre otras cosas. Los lugares que pueden abrir, farmacias, supermercados, otros lugares de abastecimiento de alimentos, productos básicos, los centros de salud, por cierto, y establecimientos de servicios públicos son parte de los que pueden abrir sus puertas en esta etapa, la 4, que van a avanzar algunas comunas de la región metropolitana.
1:12 casi, quería llevarle un tema que ha sido también los cambios que nos ha obligado a tener el COVID-19, la pandemia, y me refiero más bien al Congreso, que ha tenido un año bien, bien duro, bien intenso, en todo sentido, de muchísimo trabajo, pero también de cambios. Las sesiones telemáticas, esto de que vemos a la sala del Senado, a la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados sin personas, pero que en realidad están conectadas desde sus casas, desde sus distritos también, que participan de la sesión de sala, de la votación, de las comisiones varias. Bueno, ha sido todo un aprendizaje para la corporación, para la Cámara y en este caso también para el Senado. Pero no exento de crítica. Eso sí me acordaba yo de críticas también de algunos episodios que ocurrieron en Argentina, que son bastante peores que acá, así que no hemos llegado a ese punto. ¿A qué voy con esto? El diputado del Partido Socialista, Marcos Ilavaca, durante esta mañana cuestionó a sus pares, a sus colegas parlamentarios y parlamentarias, por ser impuntuales y retrasar el inicio de la sesión de sala. Esto fue en el marco del inicio de la sesión de sala que tuvo que atrasarse, y de hecho el diputado del PS se dirigió al presidente Francisco Undurraga de Evópoli, que estaba en ese minuto, y advirtió que desde que comenzaron las sesiones mixtas, en este caso, presenciales y telemáticas, producto de la pandemia, han habido graves problemas de inicio de la sesión. Decía el diputado que generalmente se parte a 10 de la mañana con 5 minutos o 10:10 con 52 parlamentarios. Yo invitaría a que los comités, que usted como presidente señalaba, pudieran estudiar el horario de ingreso por los más de 100 diputados que no llegan a la hora a la presencial, sino a la telemática. Lo que alega el diputado del PS, que ya había cuestionado en situaciones anteriores, es que hay diputados y diputadas que simplemente prenden la cámara o no llegan cuando tienen que comenzar a las 10 de la mañana la sesión en sala. Esto también yo lo había escuchado en algunas sesiones de comité, de comisiones varias. Y en ese punto, a lo que alega el diputado Marco Ilavaca, es que los parlamentarios tienen horario de privilegio, es decir, pueden comenzar a trabajar cuando hay una sesión de sala a las 10 de la mañana y que por ende con esta situación telemática se hace un poquito impresentable. Yo lo decía, ya hubo la crítica del diputado del PS a esta situación cuando criticó a parlamentarios que en horario de la sesión de sala participaban en distintos programas de televisión, generando que la mesa en algún minuto resolviera enviar esto a la Comisión de Ética. De hecho, pidió nuevamente que el tema de los horarios, del no llegar puntualmente a la sesión de sala, sea revisado en esta versión mixta que existe actualmente, telemática presencial. De hecho, en el Mercurio estoy viendo una foto del día de hoy de la sesión de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde cuento 5, 6, 7 diputados. Una situación que se entiende considerando que está esta versión telemática, pero igualmente sabemos que el Congreso funciona hasta el jueves, entonces la pregunta es, ¿se estará aprovechando esta situación de la pandemia? ¿Es necesario estar presencialmente? Que ha sido una gran discusión, obviamente, en estos tiempos. Bueno, está la crítica entonces de uno de sus pares, el diputado del Partido Socialista, Marco Ilavaca, que habla de cómo puede ser que tengamos horario de privilegio y no lleguemos a la hora si finalmente es prender la cámara del computador.
Así es.
Una a todo esto, transparencia, yo y también llegué tarde hoy día, pero estaba no con horario de privilegio. Así que pido las disculpas, sería muy caradura de mi parte.
No es lo que dicen acá, pero en fin. Don Nicolás. Bueno, sabía. Una con 14. Saludemos la línea telefónica a la alcaldesa de la comuna de Peñalolén, Carolina Leitao. Alcaldesa, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, que usted la vi recién en un punto de prensa ahí con el ministro del Interior, el general director de Carabinero. Hablemos un poquito de eso, Carola, desde el punto de vista de lo... A ver, para contextualizar, durante el último tiempo, muchos ataques recibió la subcomisaría de su comuna de Peñalolén, ataques incluso el lunes, uno violento que con una bomba molotov lesionaron a un funcionario policial. Y entiendo que hubo una serie de allanamientos en las últimas horas que logró detener a 10 personas que participaron, estamos hablando de una investigación no de los últimos días, de 3 meses que llevaba el OS-7 de Carabineros junto a la Fiscalía Oriente. ¿Qué otros detalles maneja usted respecto a lo que pasó con esta detención de estas personas?
Sí, bueno, era que llevábamos más de 100 ataques a la comisaría con elementos, digamos, de grueso calibre, digamos, con delitos, bombas molotov, fuegos artificiales, disparos, etcétera, y por lo tanto era una preocupación muy importante y además todo el efecto que esto traía a los vecinos del entorno, que vivían unas noches de terror escuchando todo esto y también obviamente recibiendo el gas lacrimógeno, el carro lanzagua, etcétera, que llegaba directamente porque hay mucha habitación, digamos, cerca en ese entorno hay muchas viviendas y por lo tanto era también una muy complejo. Y en ese sentido nosotros hace tiempo atrás veníamos pidiendo, hace ya mucho tiempo, yo venía pidiendo que se desarrollara una mesa de trabajo con el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, las policías, para poder lograr una investigación que diera resultados, porque finalmente igual es complejo y se hizo, y bueno, finalmente yo agradezco y felicito a la Fiscalía y a OC7 en este caso, que fue a quien se le encargó esta investigación para efectos de poder lograr resultados exitosos que vamos a ver. Esta, como dijo el fiscal, esto es algo que se está iniciando, porque en la práctica quizá se toma a 10 personas, pero en la práctica participan muchos más, y por lo tanto aquí lo que está es en la organización de este ataque, para ver quiénes son, cómo se financian, o sea, hay muchos más antecedentes que requeriríamos y que obviamente se van a obtener en el curso de la investigación.
Sí, alcaldesa, eso quería apuntar, porque claro, uno se imagina que es más gente, que se están organizando, y estas acciones comenzaron en el estallido social, pero no han parado incluso en pandemia, y se viene un aniversario también del 18 de octubre. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo están ustedes viendo para que se pueda resguardar también estas comisarías de carabineros? Porque claro, se detuvieron a 10 personas, pero estos ataques pueden continuar. ¿Qué se está haciendo respecto de eso?
A ver, bueno, el orden público es responsabilidad del Ministerio del Interior, no de los municipios. Nosotros hacemos trabajo comunitario, preventivo, hablamos con los dirigentes, con las familias que viven en el entorno, etcétera, para fomentar y más bien poder lograr de que no haya mayor participación. A veces la gente, por ejemplo, sale a mirar este tipo de hechos, sale y se transforma finalmente en un participante activo de algo en lo cual y puede terminar además dañado y lesionado por los distintos elementos más que se están ocupando, o sea, de mucha gravedad y por lo tanto y mucha violencia además que se genera en esos entornos. Yo creo que el llamado que debe hacerse es que tenemos a puerta un plebiscito que de alguna manera lo que buscaba era canalizar todas las demandas sociales y no confundir las demandas sociales con los delitos. Aquí se están cometiendo delitos, estos no son manifestaciones, son delitos, y por lo tanto yo creo que para justamente poder aquellos que creemos en el derecho a manifestar y todo, y para poder resguardar ese derecho, creo que tenemos que separar y sacar a aquellos que cometen delitos de todas estas situaciones para efectos de poder mantener de alguna manera vivo, digamos, un movimiento social, un movimiento político, porque si nosotros no hacemos ese esfuerzo, justamente la gente se va a restar de lo que debieran ser las demandas que legítimamente creo que la ciudadanía ha levantado y que nosotros también como alcaldes hace mucho tiempo veníamos señalando.
Alcaldesa Carolina Leitao, es bien interesante lo que está, usted lo decía y lo resaltaba, la investigación del fiscal Guerra y el Ministerio Público en este caso, y las detenciones y el procedimiento que se llevó con Carabineros, porque se esgrime o se levanta lo que puede ser un delito de asociación ilícita, coordinación, financiamiento para este tipo de actos vandálicos y delictuales. Usted, o dentro del municipio, con el contacto con los vecinos, ¿había tenido algún indicio de una coordinación de este tipo de hechos? Se lo pregunto porque
recordando temas como el informe Big Data o algunas otras opiniones de distintos sectores que se habla de coordinación, de financiamiento. En muy pocos casos se ha podido llegar a la conciencia de que efectivamente hay bandas organizadas para generar esto. Y aquí estamos con un primer indicio y una investigación que comienza bastante más concreta que la opinión de muchos que podrían tener, por ejemplo, en redes sociales.
Claro, yo creo que nosotros los conocimientos que podemos tener son más bien los que los propios vecinos comentan. Sí, oye, claro. Teníamos cientos de denuncias anónimas también, pero sin mucha información relevante muchas veces. O sea, como diciendo, mira, sí, aquí están organizados, no están organizados, uh-huh. O llegan en vehículo, hacen tal cosa, pero al final, en la práctica, eso obviamente que el OS7 quien tiene que decidir y ir cotejando. Yo te diría que lo que uno podría mirar al menos es la organización por redes sociales, que eso sí son de público conocimiento. Además, sí, o sea, claro. Las convocatorias se hacían públicamente. Vamos tal día, tal hora, a tal lugar, o sea, de hecho públicas con varios flyers, digamos, que se distribuían por redes sociales, y eso hacía presagiar al menos de que esto no era un acto, digamos, espontáneo, sino que de alguna manera alguien estaba incentivando que el resto del mundo fuera a apoyar esta actividad. Ahora también lo otro es que acá hay una pareja que está involucrada y lo que contaban ahí, al menos y que se irá a saber después de la audiencia, etcétera, es que esta pareja no solo estaban ellos juntos porque son pareja, sino que además cuando existió la detención, las personas que iban a detener no estaban en su casa, sino que estaban en la casa de esta pareja. O sea, se comprueba, digamos, de que se estaban organizando o venían de vuelta, digamos, porque anoche también hubo barricadas y hubo actividades al frente de la comisaría. Entonces, por lo tanto, se puede presumir de que había una organización y que no era espontáneo.
Alcaldesa, déjeme por un momento cambiarla de tema, además, y aprovechar que está conversando con nosotros, a raíz de otra situación que tiene que ver con su comuna y básicamente con una petición que hizo usted como jefa de esa municipalidad, como jefa alcaldesa, al Ministerio de Educación para la reapertura de 15 establecimientos municipales. ¿En qué está eso? Tuvo ya respuesta de parte del Ministerio y quería preguntarle porque en algún momento usted ha hecho una consulta ciudadana y había mucha gente de esa comuna de Peñalolén de que se oponía a las clases presenciales.
Efectivamente, de hecho nosotros no hicimos la solicitud para hacer clases presenciales, nuestra solicitud es para abrir los colegios, para hacer actividades extraordinarias. ¿Qué es lo que son actividades extraordinarias? Y por eso descartar el tema de las clases presenciales, incluso semipresenciales, porque efectivamente la comunidad escolar no estaba dispuesta y por lo tanto era muy difícil, nadie puede imponer en un algo que es voluntario a alguien que no quiere hacerlo por razones además súper justificadas. Entonces, lo que hicimos fue una solicitud de apertura para actividades extraordinarias. ¿Qué es lo que es eso? Finalmente poder hacer apoyo pedagógico, por ejemplo, a niños que están con problemas para poder terminar su año escolar, los cuartos medios que requieren de algunas actividades previas a rendir su PTU, algunas reuniones probablemente que se puedan desarrollar de no más de 15 personas, el poder atender también casos específicos que tenemos de temas de problemas de aprendizaje u otros donde se requiera, y en esos casos son atenciones individuales, por lo tanto no hay tanto riesgo. Y por otro lado también el poder desarrollar actividades de clases, lo único, digamos, los talleres para los alumnos que están haciendo el técnico profesional, que es la práctica, o sea, la educación técnica en este caso, que requiere de clases presenciales porque son prácticas y por lo tanto es imposible no poder hacerlas para que puedan terminar su año escolar. Pero son bastante acotadas y esto lo acordamos con el Colegio de Profesores, el Sindicato de Asistentes de la Educación, o sea, con todos los estamentos, también con los apoderados, trabajamos este tema. Esto no fue una imposición, sino que un trabajo para definir cuáles eran esas actividades que debíamos retomar, y por eso es necesario pedir esta apertura para actividades, es una solicitud de actividades extraordinarias.
Perfecto. Es que en algún momento se entendió que eran clases presenciales, por eso le acotaba la pregunta, no solamente esta cuestión extraordinaria. Sí. Ya. Sí. Ya. Alcaldesa Leitao, muchas gracias por esta conversación.
Gracias.
Que esté muy bien.
Que esté bien. Gracias.
Hasta luego. Buenas tardes.
1:24, revisemos de inmediato lo que arrojó nuestra pregunta del día, Josefina.
Dice así, este domingo se cumple un año del estallido social y algunos sectores de oposición defienden el llamado a manifestarse. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Va ganando el no con un 67,6% de los votos, por lo menos en Twitter. Pueden seguir votando tanto en Twitter como en Duna.cl.
Don Nicolás.
Y sin perder de vista sus objetivos, Credit Corp Capital implementa trabajo remoto en todos sus equipos de los 5 países donde tiene presencia. Escucha su podcast, participa en los webinars sobre panoramas de mercados o contacta a tu banquero para obtener la mejor asesoría y oportunidades de inversión. Credit Corp Capital, la excelencia, nuestro compromiso.
Nos vamos, 1:24.